Transmundo Express Café, Radio Zapote, aquí hoy transmisión acerca de la cumbre de Cancún con Naila Altamirano. Mano chao en Mama Cal, mamá nos llama.
Can't you hear me, mama call? Can't you hear me calling? Can't you hear me, mama call? Can't you hear me trying? Can't you hear me when I call? I'm a long way from sight. Can't you see me, baby, fly? Can't you see me falling? Can't you hear me when I call? Can't you see me fall? Can't you hear me, mama, call? Can't you hear me, mama, call?
Tonight is a long, long night. Tonight is a long, long night.
Can't you hear me, mama, call? Can't you hear me crawling? Can't you hear me when I call? Can't you see me fall? Can't you hear me, mama, call? Can't you hear me, mama, call? Can't you hear me, mama, call?
Me hielo la habitación. No tengo calefacción. Can't get no satisfaction. So me bajo pa' la calle.
It's a long, long night. 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 It's a long, long night.
It's a long, long night.
I'm a long way from home. I'm a long way from
Говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2
yes.
минуты.
И Радио Zapote, hoy tenemos como huésped de honor a Naila Altamirano, aquí que está aquí conmigo, que Naila, preséntese tú por favor, que no quiero hacer errores, dime quién eres.
Hola Rodolfo, pues bueno, soy Naila Altamirano, soy de aquí de la Ciudad de México, soy abogada de profesión, me dedico al derecho ambiental y a la defensa de comunidades indígenas, pero últimamente me he dedicado a la exploración de otras cosas y otros, no sé, medios interesantes para conocer el mundo, por ejemplo, a través del arte.
Sí, yo lo sé, yo la conocí así como performance, era muy buena, muy valiosa, muy interesante su trabajo. Y en esto vamos a hablar otra vez, tal vez hoy estamos aquí porque por chance la tenemos de regreso de Cancún, de la cumbre climática, fue nuestro representante ahí de todos nosotros. Pero de veras, ¿por qué fuiste ahí? ¿En qué papel ibas ahí en la cumbre?
Pues a la cumbre tuve la oportunidad era una cuestión histórica que esto pasara en México. Yo, todo lo que me había dedicado a derecho ambiental, en realidad no había estado directamente involucrada con las cuestiones de cambio climático. Sin embargo, sí me interesaba mucho y conseguí un apoyo para poder ir como delegada y entrar a las conferencias. El apoyo lo conseguí de una ONG de mujeres que trabaja en Estados Unidos, y bueno, mandé una propuesta, les interesó y me dieron la oportunidad de estar ahí. Mi interés era como estar dentro de las conferencias, pero al mismo tiempo estar en las movilizaciones de la sociedad civil fuera de la conferencia, ¿no? Tener como los dos referentes y generar mi propia opinión, generar, ser la voz como tú lo mencionaste, de toda la gente que estamos aquí preocupados por lo que está pasando, pero sin embargo no es tan fácil que tengamos acceso a esa información, a enterarnos de qué es lo que tanto los negociadores de países como la sociedad civil o como los grupos indígenas, qué es lo que ellos están pidiendo, qué es lo que realmente está pasando. Y pues tener todos estos conocimientos a través de las conferencias, hubieron conferencias excelentes, ¿no? Donde podías aprender muchísimo, escuchar las negociaciones, no siempre tenías la oportunidad, no siempre estaba abierto el diálogo, sin embargo, estar escuchando era bastante interesante y al mismo tiempo participar en las movilizaciones que se organizaban fuera de la cumbre.
Sí, porque lo que yo supe es que había como dos eventos, ¿no? Había una cumbre, esta la COP16 de la ONU, y había otro evento, otra cumbre ahí alternativa, ¿es cierto?
Sí, bueno, en realidad se llama Climaforum, la propuesta que alternativa a la cumbre, ¿no? Donde la sociedad civil, investigadores, catedráticos, activistas, todos, era un foro alternativo en donde la gente podía opinar. Desafortunadamente, en mi percepción, la sociedad civil también tuvo ciertos enfrentamientos en los cuales no pudo llegar a ponerse de acuerdo. Entonces, en realidad había tres espacios alternativos fuera de la cumbre. Uno era el Climaforum, otro era el espacio de Catina, y otro era el espacio donde estaban otras ONGs concentradas, entre ellas Greenpeace y algunos otros movimientos. Entonces realmente habían como tres espacios alternativos fuera de lo que ya era la cumbre, ¿no? Algo que, si bien, cada quien es libre como de decir hacia qué espacio se jala, pero en mi opinión hubiera sido mejor los espacios hubieran estado unidos y crear una sola fuerza, una sola unidad, y no dos o tres fechas distintas, no dos o tres.
Mundo Express Café da Città del Messico. Questa trasmissione oggi dedicata al COP16, alla riunione di Cancun, dove abbiamo avuto la fortuna di avere una nostra amica, una mia amica, Naila Altamirano, avvocato che si occupa della difesa dei diritti degli indigeni qui in Messico e che è stata nominata appunto delegata per le associazioni delle donne, per alcune associazioni delle donne, è stata personalmente lì a Cancun. Oggi la intervistiamo, lei si è presentata, ha detto queste cose, oltretutto lei è artista, io l'ho conosciuta così, è performer. Stava raccontando della frammentazione degli spazi alternativi, perché al di là della riunione ufficiale, questa dell'ONU sul cambio climatico, c'erano chiaramente manifestazioni alternative, che però lei ci dice che erano varie, divise, lontanissime una dalle altre, ed era difficile appunto poter frequentare tutto e coordinarsi e via dicendo. Nel frattempo mandiamo una canzone, Bebe, la spagnola, Ska della Tierra.
Medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio. Y es que no hay respeto por los pajarillos. Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Y es que no hay respeto ni por los hermanos. Y es que no hay respeto por los que están sin tierra. Y es que no hay respeto y cerramos la frontera. Y es que no hay respeto por los niños chiquilinos. Y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. Necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre. Y es que no hay respeto y se ahoga el aire. Y es que no hay respeto y hoy llora más madre. Y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares. Y es que no hay respeto por las voces de los pueblos. Y es que no hay respeto desde los gobiernos. Y es que no hay respeto por los cuchos y el dolor. Y es que no hay respeto y algunos se prendió.
Estamos en conferencia, en audioconferencia con Naila Altamirano. ¿Y tú en cuál, tú dónde estabas delegada? Para entendernos.
Bueno, yo estaba entrando en realidad la conferencia estaba, se generaba como en un espacio, que era el Cancún MES, que así se llamaba el lugar, donde sucedían conferencias, algún tipo de foro, ponencias antes, de repente discusiones donde estaban los mismos negociadores, otros representantes de algunas ONGs, investigadores, bueno. Pues en este foro también estaban los stands presentando pues las nuevas tecnologías, las ecotecnias que ellos manejan y en realidad ese espacio era el espacio principal. Y de ahí se derivaban otros espacios en los que eran donde solamente los negociadores estaban discutiendo todo este protocolo de Kioto, lo que iba a pasar con él, lo que no, los mecanismos de reducción de gases efecto invernadero. Y fuera de esto, los espacios que eran donde estaba el Clima Forum, que era Puerto Morelos, más o menos como a 40 minutos de Cancún, y había otro espacio que era unas canchas de fútbol, que era donde estaba el campamento de Vía Campestín. Y un tercer espacio que no tuve la oportunidad de conocer, pero que también estaban otros muertos y otras ONGs.
Qué bueno. Ahora, la primera pregunta que te quiero hacer, la primera impresión tuya, a nivel de energía, antes de ver lo académico, lo político, a nivel de energía, ¿cómo estaba la energía ahí? ¿Cómo estaba el espíritu de la gente? Esto me interesa mucho a mí. Mira, el tuyo corazón, ¿cómo te sentías ahí?
Pues mira, en realidad yo iba muy motivada y con ganas como de realmente ver que pasara algo ahí en Cancún, que pasara algo, que la sociedad civil trajera propuestas interesantes, ¿no? No solamente estos movimientos de resistencia, sino propuestas interesantes y que esa voz pudiera ser escuchada. Yo iba bastante motivada, también quería enterarme como de muchas cosas, apenas me estoy involucrando todo esto del cambio climático ahora. Quería saber qué es lo que va a pasar, pero también iba muy atenta, ¿no? A escuchar cuál era lo que incluían esas discusiones, si realmente incluían el problema de los océanos, cómo iban a resolver los 2 grados de temperatura que iban a subir. Y bueno, desafortunadamente, como los eventos políticos se manejó bajo una estrategia muy grande, habían unos operativos de seguridad impresionantes, y eso me desmotivó un poco al pensar que las movilizaciones de todos estos grupos, pues no íbamos a poder llegar ni cerca de donde estaban los espacios de discusión, ¿no? Nada más íbamos a tomar alguna calle quizá, alguna plaza, pero no iba a llegar realmente como pasó y como todo el mundo hablaba el año pasado en Copenhagen, que sí se pudo realizar así en la movilización, muy organizada, llegaron como realmente bastante propositivos. Y pues bueno, aquí hubo como ese tipo de cosas, era muy difícil moverse, las distancias eran tremendamente lejanas de un espacio y otro, entonces costaba mucho trabajo, sobre todo si querías estar en las dos cosas, ¿no? Porque si tomabas el autobús para llegar al espacio donde estaban las conferencias, no te podías bajar para seguir a la marcha que iba del otro lado, porque ya habían cerrado las calles y ya habían organizado toda la seguridad. Entonces, bueno,
sí, eso. Sí, sí, sí. Eso, así es. Está muy pesada la situación en este momento en todo el mundo. En todo el mundo hay una... Las libertades son restringidas, lo que está pasando en Londres, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando con Wikileaks, todo el mundo, estamos en un momento muy pesado en internet, la libertad está muy restringida, bueno lo que pudiste hacer, seguro. Ok, qui Naila ci stava raccontando di come era tutto militarizzato, qui forse... Sappiamo che ora c'è la repressione in tutto il mondo, stavamo parlando proprio di questo, c'è repressione degli studenti a Londra, in Italia, c'è repressione contro Wikileaks, contro le libertà in internet, questo è certo. Però forse nessuno lì in Europa può immaginare il grado di militarizzazione che c'è in Messico e di violenza. E di questo stava parlando lei, di come... è rimasta un po' delusa, perché io le domandavo qual è la tua energia, qual è stato il tuo cuore, che hai sentito lì tu con il cuore. Dice che prima cosa un po' di delusione su questo fatto che c'era uno schieramento di forze dell'ordine talmente pesante che era molto difficile poter raggiungere le località e che quindi insomma ha sentito questa pesantezza. Adesso continuiamo, le vado a domandare che però a livello di proposte, se c'erano proposte alternative appunto che venivano dal movimento. Ti dico però, in contrasto a questo che ibas buscando, queste proposte?
Pues mira, no encontré todas esas respuestas que estaba buscando, tampoco las propuestas en la dimensión en la que yo esperaba que sucedieran. Son como, es muy raro porque son sentimientos como muy encontrados al mismo tiempo, como de toda esta información buena que te traes, y por otro lado pensar que pues es una reunión más política, ¿no? Donde el gobierno mexicano se maquilla como un gobierno preocupado por el medio ambiente y por meter estos mecanismos y cuestiones verdes y el compromiso tan grande que tiene para reducir las emisiones, cuando no vemos eso cada día, ¿no? Ahora fue como Calderón, estuve escuchando tres conferencias en las que había participado Calderón y las cosas que anunciaba y que decía y de cómo hablaba de todo este compromiso, y en realidad nunca, no sé, como que no pude encontrar ese punto en el que yo me sentía satisfecha de ver que sí hubo todo esto, ¿no? Y sobre todo la separación también del movimiento, de la sociedad civil, también fue algo que me destanteó un poco, porque no pensé que, pues, digo, si no, la sociedad civil no se organiza, ¿cómo le vamos a pedir a los demás que nos den respuestas, ¿no? Entonces, bueno, me sentí que faltó un poco más de unidad, un poco más de propuesta, a lo mejor más energía de querer hacer las cosas. Y bueno, veremos, se supone que todavía hoy están en discusiones, a ver en qué concluyen. Era muy obvio hacia qué va encaminado todo.
¿Cómo qué?
Y pues ojalá que lo que se comprometió el gobierno mexicano sea de verdad una realidad y no nada más un acto de fe, ¿no?
Yo, se puedo agregar una cosa mía, que el gobierno mexicano, Calderón, ¿con qué cara se va a presentar? Según yo, el problema del clima aquí, el calentamiento en México, sí hay calentamiento químico, climático, pero el primer calentamiento que tenemos, el calentamiento del dolor, de la sangre que hay por esta necia guerra, supuestamente a la droga, que es un... Es solo una guerra de poder, una pelea de poder. Es este el primero polución, la primera contaminación que yo percibo en el aire, todo este dolor. En esta Ciudad de México tenemos todo el dolor de todos los muertos y torturados y sepultados vivos de toda la República que vienen aquí reclamando justicia. Yo lo percibo muy fuerte. Pues esto no pueden decir que... Y además lo que está pasando, como comentábamos el otro día contigo, de la mina Real de 14, que quieren abrir minas en el desierto, en el lugar sagrado y todo eso.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, tengo la misma percepción. Para mí, ver a Calderón tan preocupado ahora por estas cuestiones y nada más, como te digo, maquillar al gobierno mexicano como un gobierno preocupado por estas cosas, cuando hay otras, como dices, el país está en guerra, ¿no? Y lo que está pasando no puede ser ignorado. Sin embargo, respecto a eso, ¿qué pasa? ¿No? ¿Calderón genera foros para tratar de arreglar eso? Claro que no.
Allora, per gli italiani, scusate che magari si stanno annoiando, però io penso che capiscono qualcosa e soprattutto state a sentire l'energia che trasmette Naila, che giustamente diceva che è un po' delusa, sì, e che lì ha visto molto il lavoro del governo messicano, il presidente Calderone lì si è andato a proporre come il paladino della... perché l'ospite, no? Che ospita questa cumbre, questa summit del cambio climatico, e che lui che è andato a dire lì che bisogna a tutti i costi avere dei risultati, così tentando di... Lei dice che è un'operazione di facciata, di maquillage, di trucco del governo messicano a farsi passare per ecologista, quando è una delle situazioni qui più folli. Addirittura si parlava di come hanno messo il mais transgenico da poco in Messico, dove il mais è bene nazionale, il paese nasce del mais e vive del mais, e adesso hanno accettato che entri il mais transgenico. E addirittura io commentavo pure come l'inquinamento qui non è solo che è altissimo, qui a Città del Messico non avete idea, gli occhi fanno male, i polmoni fanno male, il naso è chiuso, c'è un grado di inquinamento fortissimo. Però, a mio giudizio, è equilibrato benissimo da un'energia calda, enorme, da una terra che è un cuore che batte e che ci dà la forza di continuare di lottare. E però che questo inquinamento non è solo climatico, non è solo chimico, non è solo atmosferico. Qui c'è un inquinamento psicologico, sentimentale, qui ci sono i morti tutti i giorni. Qui c'è questa guerra cosiddetta contro... la droga, però è una guerra di potere di tutti contro tutti, e ci sono morti, torturati, seppelliti vivi, e tutto questo è inquinamento, e di questo parlavamo. Adesso per ritirarci un po' su e per fare contenti un po' appunto gli italiani, questa canzone in italiano, mando degli Alma Megretta, bellissima, Terra.
Grazie.
Entonces yo creo que si bien sí, sí tenemos que hacer algo por el planeta, sí tenemos que reducir esas emisiones, va, es algo mucho más allá que toda esta cuestión política, ¿no? Hablan de reducciones de carbono y de reducir la huella de carbono, y todo el movimiento dentro de la COP era en autobuses, todo el movimiento de la COP, además de todos los aviones que llegaron, los autobuses, los automóviles, los dispositivos de seguridad, todo seguía siendo huella de carbono.
¿Así? ¿Ah, no era cero, impacto cero, como dijeron?
No, para nada.
Hola, la yo oí esto, que iba a ser impacto cero, que no sé qué.
A mi percepción, para nada, ¿no? O sea, hablaban de que los autobuses funcionaban, los donó el gobierno de Chiapas para que funcionara toda esta cumbre y funcionan con biodiesel.
Sí, ayer estaba en la televisión el biodiesel con el Ban Ki-moon.
Sí.
Que pero lo que yo sé, el biodiesel es otra gran trampa. Con el biodiesel están haciendo cultivos intensivos de plantas en toda América Latina. El monocultivo de plantas por el biodiesel es la cosa, es otra cosa muy fea, muy pesada. Cuando hay monocultivos, nunca es bueno por la tierra, nunca es bueno por el aire, nunca es bueno por nosotros. La gente va a morir de hambre con monocultivo. Esto con la excusa del biodiesel es otra excusa para seguir vendiendo carro, para seguir en este capitalismo produciendo estas cosas. No, el biodiesel no es una solución. Yo personalmente lo hice en mi... Y tenía un truck en Italia para trabajar y le ponía eso, aceite de vegetal. Era horror, tenía un humo horrible, no es cierto, es solo otra manera. Lo dicen porque ahora se le acaba el petróleo, pues se sacaron otro, pero no es bio, nada que ver con bio. Están sacando la tierra a los campesinos que pueden sembrar sus hortalizas para cultivar, para latifundos de este plantas. Pero biodiesel, no es nada ecológico el biodiesel, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo, no es nada ecológico, sobre todo, pues eso es mucho de lo que del reclamo, sobre todo campesino y de la comunidad indígena, ¿no? Porque como todo quiere ser manipulado, presentando que los nuevos mecanismos de mitigación, como el nuevo Red Plus,
como ¿qué el es eso?
Dime, pues es un esquema de reducción de emisiones por la deforestación y degradación del bosque, que es el mecanismo que se busca implementar. Al final de toda esta conferencia, quieren que todos los gobiernos se sujeten a ese mecanismo. Es algo así como los bonos de carbono, pero se supone que está mejorado y que todavía beneficia a las comunidades. Pero para mi punto de vista, viola la soberanía de los pueblos indígenas, su derecho al consentimiento libre e informado. Violenta los derechos, usos y costumbres de las comunidades totalmente, justo por lo que dices, ¿no? En algún momento Calderón decía que él iba a sustituir la siembra de maíz por plantío de árboles y con programas como Pro Árbol iba a entregar a esos campesinos el dinero que no les dejaba por el maíz, ¿no? Lo que se me hace una cosa terrible, porque si tú no le das una seguridad alimentaria a las personas, ¿cómo piensas en sembrar árboles? La gente come
árboles. Allora ragazzi, si sta parlando di qui c'è stata molta pubblicità che questa riunione sarebbe stata a impatto zero a livello ambientale e lei dice che secondo lei non è stato così, lei che c'era personalmente e che la grande pubblicità è stata qui, è passato ieri, l'ho visto anch'io in la televisione, il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, che andava su questi autobus a biodiesel, come se il biodiesel fosse la grande soluzione, mentre sappiamo bene che il biodiesel non lo è. Il biodiesel è una, adesso che si sta finendo il petrolio, allora si pensano un'altra maniera per mandare avanti il solito sistema di avere milioni di macchine in giro, milioni di mezzi inquinanti, e il biodiesel impone una coltivazione monocoltivo, come si dice qui, una coltivazione intensiva di solo, e sta levando alla gente la terra per vivere. E un altro dei punti che lei diceva che erano i punti forti di questa riunione, di imporre che del governo messicano anche di riciclare a alberi a bosco. Allora la cosa è bellissima, bisogna piantare i boschi, siamo tutti d'accordo, però queste terre le vogliono levare agli indigeni, ai contadini, non le vanno a levare a chissà chi, le vanno a levare agli indigeni che coltivano il proprio mais, perché qui una delle maniere della sussistenza della vita è l'autosufficienza alimentare. Gli indigeni sono a stento perché mangiano poco, però hanno autosufficienza, si seminano il loro campo e vivono e mangiano di quello. Allora il governo che gli va a proporre non si semina più il mais, con queste terre si fanno gli alberi perché gli alberi producono più ossigeno e fa bene al pianeta, in realtà è una cosa mascherata per poi proporre supermercati, per levare l'autosufficienza alimentare a queste popolazioni e ridurle a uno stato appunto di, nel migliore dei casi, se hanno da offrirgli lavoro, di lavoratori salariati che e acquirenti e consumatori di quella che qui si chiama comida chatarr, cioè delle cose, degli zuccheri inscatolati che ci vendono in tutti i supermercati. Questo è il piano, dicevamo.
Sì, es un tema delicado. Lo otro que dices, la cuestión de la minería, por ejemplo, lo que está pasando con el desierto Bongal de 14, es otro tema que ni siquiera se pesa, ¿no? Que todavía no parece ser una prioridad para ellos, cuando es un saqueo terrible a los derechos culturales del indígena, como es el pueblo Wirrari.
Sí, sí, yo acabo de firmar, por eso hay una buena petición en internet, a ver en qué página, si quiere lo digo, hay una página que se llama, sí, pueden escribir en Google, Proclamación en Defensa de Wirikuta, Wirikuta, y Proclamación en Defensa de Wirikuta, se va a abrir la primera que le aparece, es en inglés, Proclamation in Defense of Wirikuta, la página donde se pueden firmar, por favor. Ahora regresando al canto de la tierra, el canto de una chamana que se llama Manuela, que es una guía y guía a la gente que va en Perú a comer ayahuasca, esta planta sagrada que la llaman la abuela. Aquí viene Manuela con su Ícaro.
You
yo quiero saber al reguardo, porque tú era delegada de mujeres indígenas, ¿verdad? O algo
bueno,
así.
En realidad, no, la ONG que fue la que me sacó esta acreditación es una organización civil de mujeres, ¿no? Es un movimiento de mujeres, no es de mujeres indígenas. Yo estuve por mi cuenta porque, bueno, es lo que me dediqué a hacer y lo que realmente a mí, en todo este tipo de eventos y congresos, es lo que a mí me da, como que me importa más y me preocupa más, ¿no? Ver qué tanto espacio le dan al final a esos pueblos originarios que
son,
por ponerlo, como dueños de esa tierra, ¿no? Los que han cuidado esos recursos, los que han rezado por esos recursos, los que, ¿sabes? Los que viven de eso, ¿no? Los que valoran realmente qué son esos recursos. Entonces me interesa siempre mucho estar en esa cuestión. Y pues fue ahora lo que estuve haciendo, ¿no? Estuve cerca como de varios líderes del Amazonas en Perú, del Ecuador, de Bolivia. Hubo una gran asistencia de hermanos bolivianos. Evo Morales parece que llega pues hoy tenía una reunión.
Sí, 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 lo vi en internet, están todos ahí con bandera cantando, estos bolivianos, acabo de verlos.
Sí, claro, y pues ahí se trae muy fuerte todo esto de Cochabamba. Entonces,
¿qué será?
Porque todo el mundo, pues es un documento que se generó en una reunión en Cochabamba para definir como toda esta defensa, como el foro alternativo a la COP, por ejemplo, pero de los pueblos indígenas.
Y appunto, justamente abbiamo appena passato il pezzo di musica di una sciamana, una guida spirituale che aiuta la gente nel cammino della ayahuasca nelle Ande in Perù, e qui giustamente Naila stava parlando dell'arrivo di Evo Morales che c'è stato oggi, di quanto era forte tutte queste comunità indigene del Sud America, che veramente sta passando qualcosa in Sud America, che veramente sono organizzazioni di base che hanno uno spazio e che stanno aiutando il loro governo, i loro governi, che sono alcuni del Sud America, che addirittura per esempio in Ecuador è stato messo nella Costituzione, che da noi Bersani viene a dire che la Costituzione italiana è la più bella del mondo, non so contro chi vuole dichiarare guerra, contro chi abbia costituzioni secondo lui inferiori, quando per esempio c'è la Costituzione dell'Ecuador in cui è stato messo al primo articolo i diritti della madre terra, prima ancora dei diritti della proprietà e di tutte queste cose che abbiamo noi, i diritti della madre terra. Via Negra.
querido.
Yambacú, Yambacú,
mi tierra que no la olvido.
Yambacú, Yambacú,
mi lindo barrio querido.
Órale. Pues, ¿cuál es su percepción a tu punto de vista? Porque tú también eres de aquí, tú naciste aquí, en tu alma tú eres indígena y fuiste para hacer su oído, su voz en algún sentido, ¿no? También que cada quien tiene su voz, pero digo, ¿cómo viste, cómo es su percepción de todas estas comunidades indígenas? Su percepción sobre esta discusión que va en el... entre estos delegados, entre estos presidentes y todo, la percepción del pueblo, de los pueblos, de los diferentes, si puedes. No sé, ¿me puedes
pues la percepción de los pueblos, por ejemplo, los pueblos sudamericanos están bastante bien informados respecto a todo esto, ¿no? Han estado, ellos le han dado seguimiento al cambio climático desde hace 4 o 5 años, quizá. Y pues ellos escuchan como muy atentos qué es lo que se está discutiendo. Sin embargo, piden que realmente a estas comunidades, si antes de entrar cualquier mecanismo, se les tiene que informar a las comunidades, se les tiene que dar alternativas a las comunidades para tener una estructura sólida de lo que se está recuperando y que no solo sea un dinero para ellos y beneficio para ellos, ¿no? Muchos, por ejemplo, de las comunidades en México, me sorprendió mucho, en Chiapas hay grandes proyectos de bonos de carbono que el gobernador está haciendo en colaboración con el gobierno de California, ¿no? Y Chiapas aparentemente pues es un estado que se está preocupando por esta cuestión. Sin embargo, yo he visto muchos hermanos mayas que decían que las comunidades están informadas, que no están informadas de qué es esto, que cómo quieren o cómo piden que ellos acepten un mecanismo como este que te estoy diciendo del Red Plus, si no están informadas, ¿no? Y tú no puedes nada más llegar y pretender un mecanismo que ellos acepten si tú no les estás dando una alternativa, una solución a la pobreza que tienen estas comunidades, ¿no? Y muchas veces que estos programas y estas políticas públicas no están considerando a la agricultura, al agua, a la biodiversidad de esos lugares, a los mismos derechos culturales de esas comunidades. Ellos, como pueblo, mucho se hablaba como de los pueblos mesoamericanos. Mesoamérica tiene los bosques templados, como el 28% de los bosques templados están en territorios mesoamericanos, ¿no? Ellos hablaban como de cómo puedes tú decirle a un pueblo mesoamericano donde su primera fuente de alimento, de ceremonia, es el maíz, y le vas a decir que le vas a quitar su tierra para sembrar maíz, ¿no? Para volverlo un cultivo de árboles, y que así va a crecer la comunidad, y le vas a poner una escuela, y le vas a poner un hospital, y lo que va a ir generando, y la fuente de trabajo, y no les explicas qué es eso, ¿no?
Que ellos quieren, no quieren que la gente siembre maíz, quieren que la gente compre comida chatarra, esta es la verdad.
También, exacto.
Le van a poner un supermercado en vez de la milpa.
Claro, y ya va todo de fondo, ¿no? Con esta cuestión del maíz transgénico y todo lo demás. Pero definitivamente se necesita una cobertura legal, ¿no? Que garantice que están incluidos estos pueblos indígenas en las decisiones. Porque los espacios que ellos tienen son espacios alternativos. Rara vez tú ves que hay una representación, a pesar de que ellos lo hablan y lo hablan porque saben lo delicado que es el tema, ¿no? Y que no pueden dejar de incluirlo en los discursos que ellos se echan allá, ¿no? Entonces, pero sí es necesario garantizárselo, ¿no? Un mecanismo de consulta adecuado cuando van a hacer alguna cosa, como todas estas terribles, porque a mí me da mucha risa que la cumbre se haya llevado a cabo en un lugar como Cancún, ¿no? Un lugar tan depredado, tan destruido como ha sido Cancún, donde ya no queda nada de nada, ¿no? Manglar totalmente destruido, las playas cada año las están reparando trayendo arena porque ya no soportan, ¿no? Realmente se está viendo los efectos del cambio climático, sobre todo ahí. Y entonces estas cosas pasan ahí, ¿no? ¿Y pasan por qué? Porque no hay un adecuado mecanismo de consulta. ¿no? La consulta la hacen ver como que es un evento, cuando la consulta no es un evento, la consulta es un mecanismo que se tiene que tomar en serio, y a todo aquel que habite ahí para informar de qué es lo que van a hacer, de cuáles son estos proyectos que quieren hacer, ¿no? Y mientras eso no pase, yo creo que todos, el RED y cuanta otra política pública, pueden ser un tema más de discusión para los gobiernos y nunca la solución.
Naila, che è un'esperta, un'avvocata, un'esperta della legge, sta proprio parlando di come gli spazi degli indigeni siano spazi alternativi, completamente. E qui ci sono stati i famosi accordi di Sant'Andrés quando ci fu l'insurrezione zapatista, che poi non sono mai stati rispettati. E lì si parlava proprio di creare un quarto livello di potere, oltre a quello federale, statale, municipale che ci sono qui, creare un altro livello di potere che è quello proprio della comunità indigena, che ha le sue tradizioni e che invece poi non sono stati mai ratificati dal Parlamento, diciamo, trasformati in legge questi accordi, perché lì proprio c'è il punto, l'alternatività, e che è quello che secondo me oggi ci può salvare il movimento degli indigeni dell'America Latina e in generale di tutto il mondo, e sono quelli gli unici che portano dei valori nuovi che sono appunto i valori più antichi, perché sono legati alla terra, perché al contrario del socialismo reale sovietico, che aveva levato, diciamo, il potere, la proprietà della terra ai latifondisti per trasferirla allo Stato, che è un altro padrone. Invece nella tradizione indigena, che poi è stata quella dell'agrarismo di Emiliano Zapata, che è quella degli zapatisti, che è quella della tradizione indigena, la terra è di chi la lavora, la terra è della comunità, delle piccole comunità dislocate sul territorio che gestiscono, che da lì nascono, che nella terra hanno le loro radici e che la terra gestiscono. Questo è un punto, questo è solo un punto, diciamo, strettamente legale, però è qui tutti i valori che oggi partono dagli indigeni dell'America Latina sono quelli che ci possono salvare.
E ora musica. Earth Died Screaming, Tom Waits.
From the sky, it rained. There's mud in your big red eye, and the poker's in the fire, and the locusts take the sky.
Gracias. La última pregunta, porque ya se nos va el tiempo. Y como aquí estamos en Radio Zapote, que es una radio que fue fundada cuando hubo la marcha zapatista en el 2001. Fue fundada aquí en la Ciudad de México. Pues hubo comunidades zapatistas ahí, ¿lo encontraste o qué? ¿O qué postura tienen, si tú sabes?
Pues bueno, las comunidades zapatistas no directamente, estaba la Vía Campesina con muchísima representación de Chiapas. Y bueno, pues ellos justo todo esto, ¿no? Quieren información, quieren saber qué es lo que está pasando, quieren inclusión en las decisiones que se tomen respecto a todo eso. Quieren espacios más formales y firmes, no solo una conferencia al día que hable sobre asuntos indígenas. Ellos realmente quieren ver que su presencia, su voz y sus peticiones son escuchadas, ¿no? Y son implementadas. Entonces creo que todo es un tema que a todos nosotros nos incumbe, nos afecta, pero yo pienso que sobre todo debemos unirnos a ellos, unirnos a las peticiones que ellos están haciendo y apoyar para realmente hacer un frente, una unidad de todos los que nos preocupan, ¿no? Los que queremos ver realmente un cambio, una realidad y no nada más un acto de fe.
Okay, gracias, mil gracias. Aquí estamos, aquí te esperamos otra vez, cuando que sea. Que tenga algo que decir, eres la bienvenida.
Muchísimas gracias, Rodolfo. Te mando un abrazo y gracias a todos por.
Chao, Naila.
Chao.
Naila ci saluta parlando delle organizzazioni, appunto, presentissime organizzazioni indigene, organizzazioni di contadini, Via Campesina e via dicendo, che erano presenti lì. In qualche caso. Aquí no se acaba, Radio Zapote sigue su presencia en Cancún con varios otros representantes y aquí estamos, Iris Transmundo Express Café, esta cuarta edición, aquí se acaba hoy, le voy a pasar una música que me gusta mucho a mí, muy muy dulce, que a mí me habla mucho de la tierra. Habla de una mujer que danza y para mí esta es la tierra. Ya me da ganas de leerle estas palabras de esta canción tan dulce de Brian Kelly, She's Dancing. Y dice así, ella está danzando, él está soñando. Ella está danzando, yo estoy soñando otra vez. Y te amaré para siempre, y te amaré hasta el fin. La tua bellezza alumbra una vela que yo tengo en mi mano. Y yo puedo ver esta vela que quema, y solo quema para ti. En mis ojos la luz diviene el significado que tú tienes para mí. Ella está danzando, él está soñando, yo estoy soñando. Yo estoy soñando, ella está danzando, yo estoy soñando otra vez.
Música. dancing, he is dreaming. She's dancing, he is dreaming. I'm dreaming again, and I'll love you forever. I'll love you till the end. Your beauty lights a candle that I hold in my hand. You can see this candle burning. It only burns for you, and in my eyes its light becomes the meaning for me of you. She is dancing, he is dreaming. She is dancing, I'm dreaming. I am dreaming. I am dreaming.